En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Raúl leyendo los mensajes y se incorpora desde Coruña Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Como está Lucas Pérez, no podía faltar Germán.
Es que Lucas va a contar cosas muy interesantes, ¿eh?
Tengo muchas.
¿Por qué decide dejar el Depor? ¿Por qué se dijo que había pasado reconocimiento médico con el Rayo? ¿Que iba a fichar por un equipo madrileño? ¿Que había pedido cobrar su contrato hasta el 30 de junio? ¿Sus problemas familiares? ¿Va a contar cosas hoy Lucas? Que va a dejar a gente flipada.
Casi me has hecho la entrevista.
No. ¿Eh? Esto es el aperitivo. Tampoco te acostumbres. El aperitivo. Pero te digo una cosa, Juanma. Te va a contar cosas que te van a dejar ojiplático.
Lucas.
Muy buenas.
¿Cuándo
otra vez.
¿Cuándo decides dejar el Depor y por qué?
Pues la verdad que me gustaría contar cómo yo lo he vivido desde el primer día que llego al club para poner en contexto también a ti todas las situaciones por las que he pasado pues en estos dos años. Y me gustaría recordar pues el inicio. Yo llego a La Coruña el 31 de diciembre de 2023, cuando decido pues dar el paso a volver a mi casa, al Deportivo, y a pues intentar acabar la carrera, sean los años que me queden, sin mirar otra cosa que mi felicidad y la ilusión que yo tenía por darle al Deportivo pues mis últimos años y poder ayudarlos a volver al fútbol profesional, lógicamente. Y nada, esos primeros seis meses, pues todos sabemos que tenemos el tema del fútbol, del deporte, que es que la situación contra el Castellón, pues quedamos eliminados en el playoff. Bueno, ante esa situación no pasa nada. Yo ya sabía que me podía pasar. En el deporte no siempre tienes la suerte de ganar y de que te salgan las cosas como uno quiere. Bueno, al año siguiente empezamos la pretemporada donde cambia completamente pues tanto la directiva como el entrenador. Bueno, hay una serie de cambios y empezamos la temporada pues no de la mejor manera, lógicamente. No salían, había lesiones, bueno, varias situaciones que tú sabes de sobra que los equipos que también tienen esa exigencia de ascender, esa presión, esa necesidad, esa parte de la masa social que tiene el Deportivo La Coruña y lo que significa. Bueno, pues se dieron una serie de situaciones donde el mes de noviembre y el mes de diciembre me entero que hay gente en el club que quiere mi salida, que piden mi salida, y lo sé de buena mano tanto por el míster como por gente de la junta que estaba en ese momento que ya no están. Bueno, la verdad que es una parte que a mí me dolió mucho y me extrañó porque nunca nadie realmente hablaron conmigo. Entiendo que la situación fuera de mucho estrés, de mucho agobio, de que no salían las cosas. Yo era el primero que estaba en mi casa pues preocupado ante esta situación porque también, te voy a ser sincero, venía de primera división y llevaba cero goles en primera red. Y hay que ser pues lo que viene siendo consecuente con eso y más en el mundo del deporte y del fútbol, que la exigencia es máxima. No lo entendía, entonces, bueno, ahí entré pues en una situación en la que gracias al míster y a los capitanes y al apoyo del equipo, pues bueno, pues me ayudaron muchísimo y sí que es algo que les estaré muy agradecidos. Ahí es donde, bueno, Germán sabe de sobra que se formó la mítica piña que se hablaba en Coruña.
¿Y cuántos goles metiste en la segunda vuelta?
Después creo que, bueno, Germán sabe los datos.
No, te lo digo yo, 15 goles y 19 asistencias.
O sea, el ascenso del Depor. El ascenso del Depor es Lucas Pérez, después de las dudas que había sembrado en ese sector dentro del club en la primera mitad. Y tú, claro.
Bueno, te puedo asegurar que Lucas fue una parte del equipo porque, de verdad, se vivieron situaciones ahí complicadas porque es de mucho estrés y de mucho agobio el estar... perdimos contra el filial del Celta, después llegamos a estar en una jornada en descenso, en Primera Federación, cuando el equipo estaba hecho y, bueno, las exigencias, entonces, bueno, situaciones difíciles. Y después, no te quiero mentir, porque después llega una carta al club, un burofax, que es lo que me gustaría realmente hablar de también, para que la gente sepa lo que ha sentido y lo que ha vivido, pues, Lucas en esta etapa de vuelta a casa, donde tengo una denuncia por parte de mi padre. No sé si alguno de vosotros sabéis, yo me he criado con mis abuelos, eran los padres de mi padre en este caso, donde, bueno, en su día a mí, Germán sabe de sobra que es la casa cuna, lo que viene siendo la casa donde dejan a los niños, donde no se pueden hacer cargo de ellos. Entonces, bueno,
un hospicio, un orfanato.
Sí, correcto.
Sí, bueno, paso varios días allí, donde después, bueno, pues mis abuelos se hacen cargo de...
Pero perdona, Lucas. ¿Tu padre o tus padres, los dos, te dejan allí porque no podían...
Sí, deciden
porque no
que,
podían...
No se pueden, que no se quieren hacer cargo de mí o que no...
Porque no podían, o no querían.
A ver, realmente un padre o una madre, el no querer...
Ya.
O no poder, no sé, yo creo, considero que es relativo. Y soy padre.
¿Y te dejaron con qué edad te dejaron allí?
Con 2 añitos.
¿Con 2 años?
Sí, es así.
¿Y te fue a recoger tu abuelo?
Bueno, mis abuelos se enteraron de esa situación y fueron los que se hicieron cargo de mí. Entonces, bueno, llevo pasando por unos meses pues de una situación en la que en el club no me sentía pues apoyado, bueno, todo esto que venía pasando, y después viene la denuncia pues de mi padre en la que me exige manutención, una cantidad importante de dinero para hasta el resto de su vida.
Pero perdón, Lucas.
Sí.
¿No había tu padre había aparecido en todo este tiempo?
Mi padre decidió su camino, después apareció por necesidad, porque, bueno, esto es para contar más detalladamente y más tranquilamente, no, porque hay muchos detalles dentro de todo esto. Quiero contarlo así por encima para
quiero que
la gente
sientas
pues,
a gusto,
sepa
quiero que
lo
te
que,
sienta,
lo que vive.
Quiero que te sientas a gusto y que cuentes lo que tú quieras contar. O sea, yo te pregunto por la curiosidad que me genera una situación personal tan dura que estás relatando, que yo, además, no creo que no se sabía, o que el gran público o el aficionado no sabía de esta circunstancia tan, tan importante para ti.
Sí, bueno, porque realmente no en la vida en la que viven los deportistas, o bueno, en este caso los futbolistas, está tan expuesta a muchas opiniones que no es fácil abrirte en tema sentimental. Y bueno, a mí me gustaría contarlo, pero me gustaría contarlo más detalladamente en su momento, cuando pueda especificar y hablar realmente de todo. Y tampoco quiero intentar meter la pata porque estoy en proceso judicial.
Vale.
Entonces quiero contar así un poco por encima porque no quiero equivocarme en algunas de mis palabras.
Hablas de una denuncia de tu padre. ¿Tu madre dónde está? ¿Qué papel juega en todo esto?
Bueno, mi padre, pues realmente
ahora
mismo es desamparado. Lo que me exige es una manutención hasta el resto de mi vida. Y una cantidad, bueno, no la quiero decir porque de verdad, Juanma, eso es algo que
ya
creo
es.
Que debe de ser algo con el juez que lleva ese tema y con mis abogados y, bueno, y contarte de que, bueno, llevo unos meses hasta el día que me voy del Deportivo, pues con mucho estrés, mucho agobio, porque he tenido que revivir momentos de mi vida difíciles. He tenido que ir a los servicios sociales a pedir cierta información, he leído otra vez mi caso de mi situación pues de vida cuando era un niño, donde ha habido pues más denuncias, pues ciertas cosas que abren heridas, pues que bueno, que creo que un niño necesita tener una madre y un padre, que son sus referentes. Yo también he tenido suerte de tener a mis abuelos. Lo que pasa es que no han podido durar el tiempo que considero que deberían de haber durado.
¿Tu madre? Tu madre, perdona, te estoy preguntando por tu madre, Lucas. ¿Es exactamente igual el comportamiento de tu madre que el de tu padre en todo este proceso?
Mi madre, cuando yo firmo por el Arsenal, también me manda otro burofax.
¿Reclamando dinero?
Reclamando dinero. Es así. Pero bueno, es un tema que te lo explico fácil. Mi madre no puede reclamarlo porque mi madre no sale en la custodia compartida. Mis abuelos son los que me cogen en su día, son los que firman mi custodia y después mi abuela le permite a mi padre entrar en la custodia. Entonces ahí es donde vienen todos estos temas. Y entonces, bueno, donde tuve que recopilar mucha información, hablar con expertos, bueno, tratar este tema que me ha hecho abrir una herida pues muy, muy, muy dolida, porque bueno, en mi vida, mi familia me ha llevado muchas decepciones, muchos varapalos y es algo que tengo esa herida ahí abierta y que aún llevo hasta día de hoy.
No me
Y
extraña.
lo quería decir porque, bueno, considero que la gente se lo merece, porque quiero que sepan que Lucas, cuando ha dado el paso de dejar el Cádiz para ir al Deportivo, no es para marcharse del Deportivo de ninguna manera. Yo quería quedarme allí. Si no, Lucas no firma un contrato hasta 2029, hasta 2030, para después de cuando le toque dejar el campo, poder ayudar al equipo, al club en donde fuera. Y entonces, bueno, la temporada sigue, nos hacemos lo que viene siendo la piña y conseguimos el deseado ascenso. A raíz de todo esto, bueno, pues tanto el club como mi voluntad mía era de poder intentar pues limar con unas pequeñas asperezas o intentar cicatrizar una herida pues que se generó. El club es verdad que me da un contrato mayor al que tenía, quieren reflejarlo pues a nivel económico para sentirme tal. ¿Qué es lo que ocurre, Juanma? Que yo nunca sentí que eso se podía como arreglar, curar. Entonces no firmé en ese momento, me di un tiempo para ver cómo iban pasando los meses, cómo iba esa situación. Y nada, ahí quedó con mi contrato el del principio, el que firmé nada más llegar del Cádiz, que también tenía contrato al renovar si ascendíamos. Bueno, lo normal, yo también estaba contento así, no necesito, no he ido por el tema económico ni nada por el estilo, pero sí es verdad que el club, pues en ese sentido le doy las gracias porque sí que ahí sí que lo intentaron. Lo que pasa que después las circunstancias, pues bueno, fue el mes a mes fueron otras y después nada, después ya
Ya,
viene
¿ahora por qué te
el...
has ido? ¿Ahora por qué te has ido?
Te explico. Porque sigue el tema de mi padre. Viene la vista, viene el juicio y justo en estas Navidades pues se dieron ciertas circunstancias que Germán sabe que La Coruña es muy pequeña y donde ha aparecido pues su figura y bueno, me lo he encontrado varias veces y no es plato de buen gusto y agradable. Y dado que con el club la situación no era la adecuada, yo veía que no me sentía ni apoyado ni valorado y siendo capitán de la plantilla. Decido ser honesto, hablar con el club, que lo estoy pasando mal y es la realidad, y prefiero echarme a un lado y no estaba preparado para continuar por todo lo que me había sucedido pues en este año. Y el club en sí, pues hablamos, nos citamos la primera vez para comentarle la situación. Aparte, justo quedaban creo que 2 partidos para cumplir los 20, que era cuando iba a renovar. Y no quería renovar con esta situación. Entonces, bueno, hablo con ellos, nos emplazamos a hablar un poco más adelante. Y entonces, bueno, pues evidentemente, Lucas, pues yo como persona, pues me lo pienso porque es donde quiero estar. Y nada, y a los 2 días después de hablar, donde nos íbamos a dar un tiempo, que justo venía el partido del Burgos, yo recibo una carta del club donde me piden que tengo que firmar un compromiso con ellos escrito. Y entonces, bueno, ahí ya veo que el club, en el momento que me tienen que pedir a mí un compromiso para la temporada 24-25 y que la tengo que firmar, considero que no entienden lo que significa el Deportivo para mí, cuando les he sido honesto siempre, cuando les he tendido una mano en todo momento. Y bueno, entonces ahí yo creo que cuando se duda ya del compromiso del capitán o de ya no te voy a hablar de lo que haya pasado en mi situación o no haya pasado, cuando se duda de esa manera, lo mejor es echarse a un lado y después, bueno, pues nada,
Tu idea era venir a Madrid a jugar. ¿Es verdad que pasaste reconocimiento médico con el Rayo, como se dijo? ¿Cómo
No,
salió?
eso es lo que viene ahora. Me gustaría recalcar que los medios ahí pues hicieron daño. No voy a nombrar a los medios, pero muchos medios hicieron eco de una mentira. Porque al fin y al cabo, Juanma, las mentiras tienen las patas muy cortas. No he pasado nunca reconocimiento médico en el Rayo Vallecano. No me he reunido nunca con el Rayo Vallecano. No he hablado con el Rayo Vallecano. Mi idea de irme a Madrid. Evidentemente todos sabemos que tengo ahí la persona que más quiero, que es la que no quiero hablar, porque no tiene nada que ver en esta situación, aunque la persona que ha filtrado toda esta información sí que lo ha querido utilizar en mi contra, y es todo mentira. Es todo mentira, porque yo no he dicho nunca eso. Y podéis ver la rueda de prensa de mi despedida, donde no hablo de eso, y donde el día 22 de enero es donde rescindo yo con el club, y también se habla de que no rescindo por el tema económico. Y bueno, y me parece, la verdad, que prensa local se haya hecho eco de esa noticia, cuando Lucas Pérez nunca ha ido por intereses al Deportivo a nivel económicos ni nada que no fuera para ayudar al club. Y a ver, yo creo que lo he demostrado.
Pero aclárame una cosa, porque ahí Lo que se decía es que Lucas Pérez quería venir a Madrid a jugar en algún equipo de Madrid porque estás separado y que aquí estaba tu hijo viviendo con tu expareja. ¿Eso era así? ¿Tú querías estar en Madrid para estar cerca de tu hijo y poder verle regularmente?
Yo no dije eso. Lógicamente, ¿qué padre no quiere estar
claro,
cerca de
sí,
de
sí. Ver, pero, bueno, o sea, me parecía
la
lógico.
La situación es que yo tengo mi trabajo, yo estaba allá afuera. Mi situación en ese sentido es que no quiero entrar más en detalles, porque no es un tema que me guste, porque no quiero que echen la culpa a alguien que o echen la culpa a una situación que no es así, porque nunca lo he dicho. Lógicamente que hago que quiero estar cerca, es evidente, pero si no me lo permite el trabajo, yo ya estaba lejos de él, en ese sentido, ¿sabes? Lo que pasa es que se ha hecho eco de una mentira, y lo hemos comprado, y yo también tengo parte de culpa por haber permitido que lo hayan comprado la gente, en ese sentido, por no haberlo dicho, porque podéis revisar mis...
Pero, escucha, no tendría nada de extraño, o sea, quiero decir, el argumento
era lo más lógico del mundo.
Oye, Lucas se va del Deportivo, en Madrid hay no sé cuántos equipos en primera, 5 equipos en primera división, pues chicos, si hay hueco en alguno de ellos para Lucas Pérez, la situación es familiarmente también para ti era una solución fantástica, o sea, que no era una cosa que a ti te dejara mal.
No, evidentemente, pero la cuestión era que la persona que soltó toda esa información era para hacerme daño. No lo ha hecho con intención de buscar ningún beneficio para mí. Porque soltó la información de que yo ya estaba firmado allí, que yo ya tenía todo allí, que yo antes de rescindir...
¿Quién es esa persona?
Pues no lo sé, me gustaría saberlo. Me gustaría que los medios lo dijeran. Porque yo no he hecho eco de esa información, ni de la información de que yo me iba por, quería cobrar hasta el último euro, que no firmaba por eso. Es más, me gustaría decirle a esa persona que dijo eso, bueno, persona o personas, es que no lo sé.
Sí.
O sea, es que estuvo difamando eso sobre mí, que hable de la cláusula cuarta del contrato, de rescisión. Que hable sobre ella. Que esa fue la causante de que yo no firmara. De que yo estuviera en Madrid viendo a quien estaba viendo, que llevaba casi un mes sin poder verlo.
La famosa cláusula 4, Juanma, es una cláusula que le quieren introducir en el contrato a Lucas Pérez que le exige privacidad, que no puede decir determinadas cosas, y confidencialidad. Y Lucas se niega a firmar ese contrato.
Vale. ¿Tú cuando estás...?
Germán, ¿pero tú sabes quién es? ¿O sabes quién...?
Esa persona en cuestión, ¿no? Porque a mí no me llamó. Yo, desde luego,
perdona,
no he contado nada de esas cuestiones.
¿Es de tu ámbito personal o de tu ámbito profesional? Por hacerme ya más o menos una idea en la cabeza.
No, personal no es.
Vale, es del ámbito profesional, del ámbito del fútbol, del mundo del fútbol.
Eso creo yo.
¿Y tú no llegas a hablar con ningún club en Madrid? Sé que has estado entrenándote con el Rayo Majadahonda, pero ¿no llegas a hablar con ningún club en Madrid?
No, yo no he hablado con ningún club. Yo, Lucas Pérez, no se ha reunido con ningún club.
Ni tu representante.
A mí nadie me ha llamado y yo no he llamado a nadie. Yo lo que hago nada más marcharme del club, te lo digo como la verdad,
sí,
es centrarme y limpiar la cabeza y centrarme en la situación personal que te he dicho que tengo, que es que me ha hecho mucho daño y me ha afectado.
No me extraña, claro, es que es
entonces
muy fuerte.
Es lo que he hecho, limpiar la cabeza. Lucas Pérez, la oferta del equipo del PSV que estoy ahora mismo, llegó el 30 de enero.
El 30 de enero.
Y yo en ese momento no estaba capacitado para poder firmar con ellos y así se lo he hecho entender.
¿Qué les dijiste?
Y ellos, pues durante varias semanas, 3-4 semanas, no te quiero mentir, no sé ahora mismo, no te quiero decir la fecha,
¿sí?
Todas las semanas me escribían y me decían que cualquier cosa que necesitaba, cualquier situación que tuviera, que ellos son un gran club y que me apoyan, que la decisión que han tomado de escogerme a mí era la adecuada, que estaban completamente acertados y que esperarían. Bueno, a las pruebas me remito que han esperado casi más de un mes.
Uh-huh. Es que es una historia que tiene tantas aristas que, de verdad, me sorprende mucho, o sea, la situación a la que has llegado. O sea, han confluido ahí una serie de circunstancias que te han llevado ahí a
Por eso mismo lo dije en su día. Dije que era mucho desgaste, una situación muy compleja, muy complicada, de una situación que no es nada fácil de convivir con ella. Oye, y bueno, y lo quería contar porque sí, pero creo que la gente lo merece decir, también saber.
Pero, por ejemplo, el problema de tu padre persiste. Es decir, la única diferencia es que en Eindhoven no te lo vas a encontrar por la calle.
No me lo voy a encontrar, pero limpiar la cabeza también es importante en ese sentido. Y después también te digo que sigo estando día a día. He estado, antes de marcharme también, con todo ese tema que me ha llevado un mes... con muchas reuniones, con muchas situaciones. Bueno, es que no quiero decirte más información de la que después... No, ¿sabes? Yo aún tengo juicio, ¿sabes, Juan? No quiero dar más información, no a ti ni a nadie. Es porque realmente no... Igual no puedo, es contraproducente. No sé si realmente lo que te estoy contando me va a perjudicar, ¿sabes? Pero... sí que creo que es necesario que la gente sepa por lo que he vivido, por lo que estoy pasando, para realmente pues que la gente pueda entenderme, simplemente porque creo que La Coruña en este caso se lo merece.
Sí, sí, desde luego que se lo merece. ¿Tienes fecha para el juicio?
De momento no, porque están esperando por cierta información de que han pedido la otra parte de otros clubes y bueno, ese tipo de cosas. De verdad, es que, Juanma, me gustaría poder contarte más cosas y entrar en más detalles en ese sentido, pero no...
¿Allí estás tranquilo? No lo sé si allí en Eindhoven, contando... ¿En Eindhoven estás tranquilo o se intentan poner en contacto contigo también de manera, sabes, o sea, o te persiguen de alguna manera?
No, ahora mismo, después de este mes que he tenido de tranquilidad, vamos a decirlo así, está la situación mejor. Por eso he decidido, después de eso... no querer esperar 6 meses a encontrar club o lo que fuera, porque te soy sincero, he tenido ofertas de otros clubes también, lo que pasa que bueno, no han sido para mí, a lo mejor como puede ser la del PSV, claro. Es así, por eso yo les he explicado mi situación, ellos lo han entendido, me han dado ese tiempo para poder organizarme.
¿Y físicamente cómo estás? Porque claro, con esto que has pasado, te habrá afectado mucho para un deportista profesional. ¿Cómo estás físicamente?
Bueno, físicamente, he entrenado con un preparador personal y después, pues lógicamente, como tú bien has dicho, el Rayo Majadahonda me ha abierto las puertas porque tengo allí dos grandes amigos como es Pedro Mosquera y Alejandro Arribas, que me han cuidado y tanto la gente de allí, los chavales, bueno, pues de 10, y eso, bueno, siempre podré contar una anécdota que nada más llegar allí al vestuario y hacer mi primer entrenamiento y ver que aún tenía algo de fútbol en mis piernas, dijeron que querían perdonar cada uno de ellos 200 euros de la nómina, más casa compartida. Muy bien. ¿A qué me quedara?
¿Pensaste en dejar el fútbol?
No porque lo quiero, lo amo mucho, pero sí que hubo momentos, es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando llevas tanto tiempo con estrés y con esta situación familiar, que, pues bueno, te pasan cosas por la cabeza, y más cuando he dado el paso de volver a casa en su día, bueno, pues la vida te pone en situaciones que debes de ser fuerte, y yo pues me considero una persona fuerte y valiente y quiero seguir con el fútbol, y de verdad, el día que tenga que dar el paso para marcharme, oye, pues que sea... jugando en un campo de fútbol, no marcharme en esta situación, que la verdad que para mí fue muy desagradable y no yo creo que no lo merecía ni la afición ni Lucas. Entonces, bueno, que para todas estas palabras son para ellos, para que me puedan entender o ver la situación en la que he vivido.
Una cosa, estar solo en esta situación, en una situación así, no es lo más, a lo mejor necesitas es estar solo, pero ¿no te agobia un poco la soledad? ¿No echas de menos un poco de compañía? Ahora allí, verte en Eindhoven a lo mejor en esta situación.
Bueno, Juanma, cuando llevas toda una vida solo también, ¿sabes? Cuando me fui a Ucrania cuando tenía 20 años solo, bueno, te acostumbras, lógicamente, pues, bueno, hay personas que en la vida pues necesitan apoyo sí. de los demás. Cuando pasan momentos malos, bueno, pues a mí la vida, desde que, pues, porque es tema de la vida, que mis abuelos desaparecen por desgracia, que mueren, se marchan de mi vida, pues me he acostumbrado a tener una vida solo. Después la familia de sangre que he tenido, pues han sido situaciones las de también de mucha traición. Para así decírtelo, ¿sabes?
Porque entonces, tú, bueno, de familia de sangre, ¿tienes a alguien?
No.
Nadie.
Yo tengo a la familia que he elegido, que es la de mi gran amigo Iván y sus padres. Esa es la verdadera familia que tengo, que son las personas que cuando yo tengo 14 años, 15 años, me acogen en su casa. Antes de irme para Vitoria, y después cuando vuelvo de Vitoria del Alavés, cuando era juvenil, también me abren las puertas de su casa otra vez, y la verdad que soy lo que soy gracias a ellos.
¿Tú la Navidad, la Nochebuena, dónde la pasas, o la Navidad?
Pues el día de Nochebuena la he pasado con la hermana de Iván, con Iván, con su padre y con su madre. Y el día de fin de año lo pasamos Iván y su madre y yo. No necesitamos más. Ese círculo es tan fuerte y tan grande que no necesitamos más. Doy gracias a la vida de que me hayan puesto en el camino ese tipo de personas.
¿Y con tu hijo qué relación tienes?
Buena, es muy buena. Realmente lo veo cuando realmente me lo permite el trabajo. A día de hoy, pues bueno, tendré que organizar de otra manera para poder verlo.
¿Te gustaría que fuera futbolista?
No, me gusta. ¿Sabes lo que más me gustaría de esa relación? Es que pudiéramos compartir momentos juntos, y ojalá, de verdad, ojalá le gustara el fútbol, pero en plan para poder ver partidos con él, comerme bocadillos con él y, bueno, ese tipo de cosas que le gusta hacer a los padres. Bueno, supongo que les gustará hacer a los padres, compartir esos momentos con sus hijos.
Joder, Lucas, ha sido un testimonio de verdad de los más...
Ha sido un poco intenso, ¿no?
No, impactante. Impactante, sobre todo porque caes en la cuenta de que hablamos de vosotros. ¡Qué mal ha estado hoy Lucas Pérez! No sé qué. Y es que no sabemos. No sabemos lo que pasa por la cabeza de las personas que están en un campo de fútbol o en un banquillo. Nos falta esto. Nos falta el contacto con vosotros para conocer un poco la realidad de las personas que hay detrás de las estrellas del fútbol, ¿sabes?
Y estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, sí, en la que mucha gente pues te puede hacer daño. Y más en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, de las redes sociales, como yo siempre lo he dicho muchas veces, se ha generado mucho odio. Vivimos a lo mejor en una sociedad en la que, no me quiero meter en política, pero donde se ha generado y se está generando mucho odio por ese sentido. Entonces, bueno, creo que eso es algo que deberíamos de ser, creo, un poco más humanos y empatizar un poco más.
Mensajes de los oyentes. Quiero que los escuche Lucas, lo que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo.
Ahora, mira, le decía uno: Lucas, siempre estarás en el Olimpo del Depor junto a Bebeto, Mauro Silva y Valerón. Gracias por venir cuando más te necesitábamos. Lucas, toda persona con dos dedos de frente te apoya y está contigo. Eres grande. De verdad que es increíble el ser humano. Te desentiendes de tu hijo y cuando ves que tiene éxito, coges y le llevas a juicio para pedirle pasta. De verdad que no doy crédito. Manutención, un padre a un hijo. Vamos, la primera vez que lo oigo. Debería ser el padre el que ayude al hijo y no al revés. Me he quedado sin palabras con la entrevista. Juanma, lo único que le deseo a Lucas es que le vaya bien en su vida personal y en lo profesional, porque se lo merece. Y otro oyente te decía: gracias, Lucas, de un deportivista a otro. Ánimo y te queremos.
Germán, ¿quieres decir algo?
No, nada, que a mí me da mucha pena todo esto. Escuchando a Lucas y viendo por todo lo que ha pasado, se agotan los calificativos. Pero hay una cosa que no podemos dejar de pasar por alto. Y es que si no hubiese los problemas que hubo hace ahora un año aproximadamente, Lucas seguiría en el Depor. Con todos los problemas que ha tenido, con todos sus problemas familiares, con lo de su padre, etcétera, si hubiese sentido cariño, si no hubiese sabido que querían prácticamente echarlo del club, los enfrentamientos que hubo en el Consejo de Administración, Lucas seguiría siendo deportivista. Sí. Y no estaría en Eindhoven.
Sin duda. Lucas, te mando un abrazo enorme. Vamos a seguir mucho el PSV. Somos fans del PSV, que te quede clarísimo. Pero sobre todo,
oye, que puede ser rival del Madrid o del Atleti, si elimina al Larsen.
Sí, pero no juega. Lucas,
no.
Ese es el problema.
No está inscrito.
No, pero lo tienes ahí para que te dé informes.
Efectivamente.
Lo que pasa es que aquí vamos con el Feyenoord, también te digo.
Sí, porque Paco González se puso contra el Feyenoord y ahora está el Feyenoord lanzado. Te mando un abrazo, Lucas. No sabes lo que te agradezco, la sinceridad y el momento que nos has hecho vivir en la radio. Inolvidable.
Muchas gracias a ti también.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias,
chao, chao.
Hasta luego.
Se ha mordido mucho la lengua.
Sí.
Hay cosas que no puedo contar.
Ha contado muchísimo.
Relativamente se ha mordido la lengua, porque ha contado unas intimidades que no te las...
No, sí, por ejemplo, lo que ha contado hoy de su situación familiar respecto al padre y a la madre... Es algo que ha contado por primera vez, claro. Y que cuando yo hablaba con él esta tarde me decía: mira, Germán, lo voy a contar. Y dije: pero ¿estás seguro, tío? ¿Tú sabes lo que es esto? Y me dijo: no me importa. O sea, prefiero que se sepa. O sea, yo me quedé flipado cuando me dijo que lo iba a contar, porque me parece una cosa absolutamente increíble, que es abrir el corazón, abrir el pecho
totalmente.
De par en par.
Sí, claro.
Y luego lo que ha ocultado, tapado, o ha dicho a medias de su relación con el club, etcétera. Porque este tío vino aquí pagando de su bolsillo 500.000 euros, abandonando el Cádiz, tenía un contrato altísimo en el Cádiz, a la primera ref, y que te digan a los 6 meses de competición, que estás aquí, 3 meses de diciembre a mayo, junio, y los siguientes 3 meses que están pensando en echarte, es para que se te caigan los palos del sombrajo. Entonces, claro, eso lo fue arrastrando y, como él mismo dijo, la herida nunca cicatrizó. ¿Se sumó todo esto? Pues adiós.
Germán, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Esta semana toca Copa y con SEAT vamos a irnos camino de la final de la Copa del Rey. Gemma Santos.
Sí, querido Juanma, porque menuda experiencia increíble e inolvidable nos está trayendo SEAT para esta Copa del Rey. Porque con SEAT te recordamos que la vas a levantar tú también. SEAT está buscando al jugador número 12, esa persona que va a vivir esa experiencia única en la gran finalísima, levantando la Copa en el césped. Así que, si crees que tú, que nos escuchas, te lo mereces, te mereces ser el jugador número 12, porque bien de pequeño coleccionabas todos los cromos, o si crees que se lo merece tu hijo porque no se pierde ningún partido, lo que tienes que hacer es subir un vídeo a Instagram contándonoslo todo con el hashtag #jugador12seat. Te lo repetimos, #jugador12seat, porque esta es la Copa de la Gente con SEAT.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera, pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo 3 días, Smart Days en el Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG QNET de 55 pulgadas, que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.